En casa de Herrero, es Rabio.
27 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Saben ustedes que esta larga pandemia, este confinamiento que estamos padeciendo en todos los lugares del mundo, dan lugar a veces a noticias insólitas que se salen un poco de lo normal, de lo habitual. Y resulta curioso, o por lo menos a mí me parece curioso e interesante, las dos cosas de vez en cuando prestarle atención a algunas de ellas. Hoy les propongo una que seguramente no les pasará inadvertida, o bien porque ustedes mismos sean protagonistas o porque conozcan a algunos amigos o a algunos familiares que lo sean. El 30% de demanda ha aumentado lo que podríamos llamar las escuelas de supervivencia. Un ciudadano normal dice, bueno, hemos pasado por confinamientos terribles, hay que saber sobrevivir en situaciones que uno no había pensado. Ya no les quiero ni contar si introducimos en esa ecuación la variable de Filomena y todo lo que aquello supuso. La gente dice, oiga, si vamos a un mundo de incertidumbres donde resulta que uno tiene que saberse aprender a sacarse las castañas del fuego por sí mismo, más vale que vayamos aprendiendo. Y de ahí que de repente en las escuelas de supervivencia estén haciendo el agosto, aunque estemos todavía en el mes de abril. Don Gabriel Blanco, guía e instructor de supervivencia de las empresas Dream Peaks. Bienvenido, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Gabriel, lo primero que te quiero preguntar, por contrastar el dato que he leído en los medios de comunicación, es, ¿de verdad estáis teniendo, las escuelas de supervivencia en general, están teniendo una demanda tan alta, tan intensa, durante las últimas semanas / meses?
Sí que se puede percibir un ligero ascenso en las reservas y en el interés de las personas por acercarse al mundo de la supervivencia.
¿Y tú le encuentras algún sentido? Es decir, ¿no te parece que es una exageración que de repente nos hayamos planteado la necesidad de aprender a sobrevivir porque el mundo se ha convertido en algo, digamos, poco seguro?
Bueno, yo creo que principalmente una de las razones por las que ha subido esta demanda de actividades en la naturaleza y de supervivencia ha sido, pues bueno, toda la situación de pandemia, de restricciones en el movimiento, cuarentena, el no poder salir de casa, el estar con las mascarillas. Y todo eso yo creo que ha propiciado que la gente necesitara aire fresco, contacto con la naturaleza y tener esa especie de sensación de nuevo de huir un poco de estas situaciones tan claustrofóbicas, ¿no?, que hemos vivido en las ciudades y en nuestras casas a lo largo casi del último año, ¿no?
Vale, imaginemos que me convences y que efectivamente yo digo, bueno, pues mire, también, ¿por qué no? Además, aprender no ocupa lugar. Y por lo tanto, llevado por esta situación que estamos viviendo, me apunto a una escuela de supervivencia. ¿Qué voy a aprender?
Bueno, en la supervivencia, que esto lógicamente arranca casi desde la propia historia del hombre, en su adaptación al medio natural, sí que lo que es la enseñanza de la supervivencia va muy ligada, en principio, a lo militar. Es decir, al final, para sobrevivir en situaciones bélicas y de combate y demás, los soldados se formaban no solo pues en la típica instrucción o en tiro o lo que fuera, o en tácticas militares, sino también cómo sobrevivir pues en terreno enemigo o infiltrándose y demás. A partir de ahí, casi todas las unidades estas de élite, de guerrilla, contraguerrilla y demás, empiezan a formar a sus soldados y a su personal en estas técnicas de supervivencia, ¿no? Entonces, básicamente, la supervivencia evoluciona un poco desde ese aspecto militar a una práctica donde mucha gente quería ponerse a prueba y, bueno, y encontrar los límites en la naturaleza, ¿no? Y en situaciones donde te falta algo. Entonces, bueno, la supervivencia tradicional se fundamenta en cuatro pilares, que serían fuego, agua, comida y refugio. Y en estos cursos de supervivencia se van tocando cada uno de esos pilares.
O sea, que no estamos hablando de un entrenamiento militar, estamos hablando más bien de unas determinadas habilidades, si lo entiendo bien.
Sí, efectivamente, aunque el origen puede ser militar, porque hay cosas que comparten, son técnicas pues como conseguir agua y potabilizar en caso de que nos falte, cómo construir un refugio o bien con medios naturales o simplemente con una lona y unos bastones de senderismo, cómo orientarnos también con brújula o con medios naturales en la montaña o en un desierto donde estemos. Y entonces esos son técnicas efectivamente que van cubriendo, por así decirlo, las necesidades más urgentes que una persona en una situación de supervivencia, que recordemos que es aquella situación en la que nuestra propia vida está en riesgo, ¿vale? En más o menos tiempo, podemos contar con más o menos tiempo para dar esa respuesta, pues estas técnicas nos darían esas habilidades para poder hacer frente a esos imprevistos, ¿no?
Bueno, ya me has dicho al principio de esta conversación que sí que se ha notado un cierto aumento, digamos, de la demanda, pero te pregunto, ¿con un perfil de gente distinta a la que demandaba este tipo de aprendizajes antes de la pandemia o también ha cambiado el perfil del cliente?
Sí, yo creo que ha cambiado un poco el perfil. Es verdad que antes era gente así más montaraz, más aventurera, la que demandaba estos cursos, ¿vale? Y como ha pasado con otras disciplinas, tanto del deporte, pues ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, la escalada o el surf, que siendo antes minoritarios y un poco hippies y un poco de gente más marginal, se han ido convirtiendo cada vez más en disciplinas más populares. En el caso de la supervivencia, sí vemos un interés en personas normales que les atrae el tema y sobre todo también poder vivir esa experiencia y adquirir esos conocimientos, ¿no?
¿Y hace falta tener una edad determinada para poder ser un alumno aventajado?
Pues yo creo que no. De hecho, nosotros tenemos también unas actividades familiares con niños a partir de 4, 5, 6 años en familia de una mañana donde se pueden acercar, cogen agua, la depuran, luego se la beben, jugamos con brújulas y vamos introduciendo un poco los aspectos de la supervivencia a un nivel familiar, lúdico y recreativo, ¿no? Luego ya tenemos cursos un poco más avanzados, donde ya a lo largo de un fin de semana, con una pernocta tipo bivac en la naturaleza, donde los alumnos tienen que construir su propio refugio, tienen que potabilizar su agua y demás, sería un poco el tema.
Gabriel, te agradezco muchísimo que nos hayas contado estas curiosidades. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Nada, a vosotros muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues después de esta pequeña incursión por los cursos de supervivencia, déjenme que volvamos a lo que es el rastro informativo convencional del día. Y nos vamos a encontrar, hablábamos mucho al principio del programa, del plan de vacunación, porque así ha querido el presidente del gobierno que hiciéramos. Pero si hablamos de una vacuna concreta, de la vacuna AstraZeneca, nos vamos a encontrar con una fuente informativa muy curiosa y además muy contradictoria, porque la verdad es que están creciendo las dudas cada día más en torno a la seguridad de este vial, de esta vacuna que nos puede prevenir del COVID-19. Saben que la última novedad, probablemente, si no lo saben, yo se lo recuerdo, un responsable de la Agencia Europea del Medicamento ha reconocido hoy que existe efectivamente un vínculo claro entre la administración de este remedio y las trombosis sufridas por algunos pacientes. Y sin embargo, a pesar de este reconocimiento, hay algunos países, como por ejemplo España, que siguen insistiendo en que es completamente segura. El presidente del gobierno, sin ir más lejos, en esa comparecencia por la mañana lo ha querido dejar muy claro. No hay un, digamos, criterio unívoco en Europa para tratar estas dudas de AstraZeneca, porque hay países como Alemania que suspenden su administración y hay otros países como España que no solo no la suspenden, sino que además anuncian, lo hizo ayer Fernando Simón, que van a seguir administrándose en segmentos de población cada vez más altas. Así que urge empezar a formarse un criterio de cómo está la situación. Lorena López Lobo.
El primero en reconocer públicamente lo que ya muchos se temían ha sido el responsable de la estrategia de vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, el italiano Marco Cavalleri, quien en una entrevista al diario El Mensajero ha afirmado que existe un vínculo claro entre el fármaco de AstraZeneca y los casos adversos de trombosis atípicas que se han detectado en varios países de la Unión y que afectan principalmente a mujeres menores de 50 años. Sin embargo, no ha podido precisar todavía cuál es la causa que origina tal reacción. Los expertos de la EMA se encuentran reunidos esta semana para abordar el asunto, por lo que la respuesta oficial del organismo se conocerá en los próximos días, probablemente este jueves. Ante las dudas y a la espera de un pronunciamiento claro, algunos países como Noruega, Dinamarca y Países Bajos han decidido suspender la vacunación con AstraZeneca. Otros, como Alemania, han paralizado su uso para menores de 60 años. En estos dos últimos estados se han registrado al menos una treintena de casos de trombosis asociadas al fármaco, algunos con resultado mortal y la mayoría en mujeres jóvenes. También Reino Unido, donde la aplicación de esta vacuna se realiza en todas las franjas de edad, ha notificado un total de 30 afectados por raros coágulos de sangre con 7 muertes entre los más de 18 millones de inmunizados. En España, por su parte, una mujer de 55 años permanece desde ayer ingresada en el hospital de Mieres, en Asturias, por una trombosis cerebral tras haber recibido la vacuna de AstraZeneca, aunque su pronóstico es estable. Aún así, esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a recalcar que las 4 vacunas que se están administrando en nuestro país son seguras.
No creo que la EMA se haya posicionado oficialmente sobre esta cuestión. Hay noticias de que efectivamente algún asesor puede haberse pronunciado en esta cuestión. Yo creo que es importante trasladar, en primer lugar, que todas las vacunas que estamos suministrando ahora mismo en Europa cuentan con la validación de la EMA, con su homologación, y por tanto también tenemos que trasladar ese mensaje de seguridad al conjunto de la población española.
Recordemos que el pasado 15 de marzo España suspendió de forma temporal la vacunación con AstraZeneca y tras un parón de 9 días se reanudó para personas menores de 65 años. Ahora, siguiendo la recomendación de la OMS, que avala su uso para todos los adultos, el Ministerio de Sanidad se plantea administrarla también a los mayores de esa edad. Lo avanzaba allí el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
Cada vez tenemos una evidencia más sólida de que en mayores de 65 va a tener el efecto que nos gustaría que tuviera, y por lo tanto es muy probable que en muy breve, no sé si en la ponencia de vacunas entre hoy y el miércoles, que el Consejo Interterritorial tendrán tiempo de valorarlo, pero es muy posible que en breve se pueda proponer a mayores de 65 en España.
Mientras tanto, un grupo de investigadores alemanes han dado un paso más y han publicado ya un completo estudio en la revista Science en el que aseguran haber encontrado la causa de las trombosis vinculadas con el fármaco de AstraZeneca. Lo han llamado BPIT y tiene lugar en una persona de cada 300.000 vacunadas con esta inyección, por lo que se trata de un fenómeno raro o muy poco frecuente. Una reacción inmunitaria anormal y grave que reduce el número de plaquetas y aumenta los trombos. Un síndrome similar, dicen, al que se da en ocasiones con otros medicamentos de uso muy extendido, como es la heparina. La buena noticia es que se puede tratar con anticoagulantes.
Bueno, pues vamos a empezar por esta última parte de la información, que tal vez sea la que más esperanza nos pueda provocar. Estoy en comunicación telefónica con Ramón Lecumberri, que es vocal de la Sociedad Española de Hematología y Hematoterapia, experto en trombosis. No se preocupen, que voy a tropezar con muchas más palabras, como verán enseguida, porque estamos en un mundo de nomenclaturas casi imposibles. Don Ramón, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, le quiero preguntar a propósito de este estudio de estos científicos alemanes y de lo que ellos llaman, fíjese, es imposible que yo lo diga bien en la primera, el síndrome de trombocitopenia protrómbica inmune inducida por la vacuna. Usted sabrá de qué se trata, yo no tengo ni la más remota idea.
Sí, bueno, pues lo que se ha visto en unos pocos pacientes que han desarrollado trombosis de senos venosos cerebrales y asociado a ese descenso de plaquetas, han descubierto el posible mecanismo implicado, ¿no? Y es que la vacuna podría inducir una reacción de autoinmunidad frente a las propias plaquetas, de forma que se generarán autoanticuerpos que, al unirse a las plaquetas, las activan y las plaquetas activadas son un potente estímulo para la formación de trombos, para la activación de la coagulación. Y al mismo tiempo se van consumiendo y eso justificaría esa paradoja, ¿no?, de trombos y descenso de plaquetas.
Esa sería, digamos, la explicación científica. La parte positiva es que aparentemente eso tiene un tratamiento no demasiado complicado.
Bueno, al saber cuál es el mecanismo que sería responsable de estos trombos tan atípicos, efectivamente nos da pistas acerca de cómo tratarlo. Por un lado, hay que anticoagular, como al resto de las trombosis, pero en este caso, por el riesgo de reacción cruzada, por ese efecto que se había descrito antiguamente con las heparinas, pues sería conveniente evitar ese tipo de anticoagulantes, las heparinas, y usar otros. Disponemos de multitud de anticoagulantes. Y al mismo tiempo, para evitar la unión de esos anticuerpos a las plaquetas, se especula que podría ser bueno, se cree que sería, podría ser bueno administrar al mismo tiempo inmunoglobulinas.
Don Ramón, los propios científicos alemanes que nos han alertado a propósito de esta cuestión que estamos debatiendo, nos dicen que según sus cálculos, estos trombos se producen en una de cada 300.000 personas vacunadas. Estamos, por tanto, hablando de un fenómeno muy poco frecuente que no sé si justifica desde el punto de vista estadístico la alarma que está creando esta vacuna. ¿Usted qué opina?
Pues así es, la incidencia es realmente baja. Y a la hora de valorar el balance beneficio-riesgo, hay que poner en la balanza las complicaciones que tiene sufrir el COVID, ¿no? Es una enfermedad que en determinados grupos de población tiene una alta tasa de complicaciones, incluso una alta mortalidad, ¿no? O sea, que hay que poner las dos cosas en la balanza. Mi opinión, pues que efectivamente es un efecto adverso infrecuente y que ahora mismo vamos a contar con la ventaja de poder optimizar su tratamiento en el caso de que se nos presente un caso.
Este, digamos, hallazgo, por hablar en términos coloquiales, de los científicos alemanes, ¿es compatible con lo que ha dicho esta mañana el responsable de la Agencia Europea del Medicamento, reconociendo que existe un vínculo claro entre AstraZeneca y este tipo de trombosis extrañas?
Bueno, el haber descrito este mecanismo hace que aumente la probabilidad de que efectivamente la vacuna sea la responsable. Hombre, yo creo que hay que hablar con prudencia porque el número de pacientes que se han incluido en este estudio alemán son muy pocos. Apenas eran 4 pacientes los que se han hecho esos estudios a fondo de la sangre. Entonces, bueno, sí que es un mecanismo que aumenta la probabilidad de que efectivamente la vacuna sea la responsable.
Don Ramón, si yo estoy bien informado, y naturalmente en ningún caso estaré tan bien informado como usted, me cuentan que el perfil de las personas que suelen padecer estadísticamente de manera más llamativa este tipo de fenómenos infrecuentes son mujeres jóvenes. ¿Eso es correcto?
Sí, la mayoría de los casos se han descrito en mujeres jóvenes. Pero claro, aquí nos entra una duda de si verdaderamente es que las mujeres jóvenes tienen más riesgo de esta complicación. De hecho, bueno, se sabe que las mujeres jóvenes tienen como un pico de incidencia de procesos autoinmunes, ¿no? O el otro posible escenario es que como la vacuna de AstraZeneca en muchos países europeos se ha reservado a una población joven con una alta representación de mujeres, pues simplemente estamos viendo las consecuencias de esa representación.
De hecho, también he leído alguna especulación a propósito de que un factor que pueda coadyuvar a este tipo de fenómenos sea la ingesta de anticonceptivos, de la píldora anticonceptiva, que naturalmente suele ser más consumida por mujeres jóvenes.
Bueno, el consumo de estrógenos y los anticonceptivos hormonales, pues la mayoría de ellos llevan estrógenos, son un factor de riesgo clásico para las trombosis venosas, ¿no? Las trombosis venosas típicas de las piernas, la embolia de pulmón. Pero en este caso estamos hablando de un mecanismo que es totalmente distinto a los trombos clásicos y, por lo tanto, no se cree, hasta la fecha no hay datos que apoyen que el tener estar consumiendo estrógenos implique un mayor riesgo de esta complicación asociada a la vacuna.
¿Y no podríamos, a lo mejor, aislar esa población de riesgo? Es decir, usted decía antes, en un momento de esta conversación, que está claro para los científicos que las ventajas son mucho mayores que las desventajas a la hora de administrar la vacuna AstraZeneca. Pero si tenemos, aparentemente, diagnosticado que las mujeres jóvenes son menores de 50 años, son una población de riesgo, no estaríamos más seguros si dijéramos que a esas mujeres, a ese segmento de la población, se le administre otra vacuna distinta y así minimizamos riesgos?
Bueno, un poco es lo que decía antes, que no sabemos si verdaderamente ser una mujer joven es un factor de riesgo para esta complicación o estamos viendo el hecho de que esta vacuna se ha administrado simplemente de forma preferente a personas jóvenes, ¿no? Y entonces no es que tengan un mayor riesgo, sino que simplemente son las que habían recibido esta vacuna. Desde luego, tanto con esta como cualquier otra vacuna, el beneficio es mayor en las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones asociadas al COVID, y eso son las personas de más edad, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que pasa es que al final toda la población, o un porcentaje relevante de toda la población, tendrá que estar vacunada. Y en este momento, pues por desgracia, no estamos en capacidad, no tenemos la situación de poder escoger, ¿no?, una vacuna frente a las otras. Las restricciones que han adoptado otros países europeos, pues bueno, tienen su lógica parcial, ¿no? Pero yo creo que, bueno, hay que esperar a tener más datos.
¿Por qué su lógica parcial? A mí lo que más me sorprende, y creo que lo que más sorprende a mucha gente, lo que más hace desconfiar, digamos, de AstraZeneca, es ver que países como, por ejemplo, Alemania han suspendido su vacunación, su utilización. Sin embargo, España y otros países europeos, no solo España, no solo no están restringiéndola, sino que ayer Fernando Simón decía que se va a utilizar en segmentos de la población que hasta ahora estaban excluidos de AstraZeneca, por ejemplo, los menores de 65 años. ¿A usted no le parece que este, digamos, criterio dispar es lo que puede producir más desconfianza? ¿No sería mucho mejor, desde el punto de vista científico, aunar un mismo criterio en todos los lugares europeos?
Sí, no cabe duda que a la población, las personas, lo que queremos es tener una información coherente, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que esperar a ver qué dice la EMA en su posicionamiento, que será en breve, creo que va a ser mañana o pasado mañana, ver qué datos aportan, ver qué argumentos, con qué argumentos justifican la decisión, y a partir de ahí, hombre, lo deseable fuera que todos los países europeos fueran en una misma dirección, ¿no? Porque eso efectivamente contribuye a generar menos nerviosismo.
¿Usted le encuentra alguna explicación concreta que Alemania, por ejemplo, tenga un criterio distinto al de España?
Bueno, esto yo creo que hay que esperar a ver qué dice la agencia europea, ¿no? Yo no desconozco, no tengo todos los datos que probablemente tengan las personas que están en los puestos directivos de salud pública, ¿no? Pero bueno, lo deseable, insisto, es que todos los países europeos armonicen sus directrices.
Esta mañana decía el presidente del Gobierno, y es la última pregunta que le hago, don Ramón, que podemos estar seguros en España de que AstraZeneca es una vacuna que reúne todos los requisitos, que por lo tanto no plantea ningún problema de seguridad. ¿Podemos dar, digamos, por bueno esa recomendación del presidente del Gobierno en su criterio?
Hombre, yo creo que habida cuenta de la incidencia tan baja de esta complicación, que efectivamente es una complicación grave, pero como hemos dicho al principio, es muy infrecuente, estamos hablando de 2-3 casos por cada millón de personas, sí que se puede decir que es una vacuna efectiva y segura. Ahora bien, que es deseable tratar de aumentar la seguridad, y si se pueden delimitar grupos de población que se beneficien especialmente de la misma, pues que duda cabe que habrá que trabajar en ello, ¿no? Y tratar de dar unas recomendaciones uniformes.
Don Ramón Lecumberri, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por dar un poco de luz en esta cuestión. Un saludo muy cordial.
Un placer, muchas gracias.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.